nadie aquí tiene un piso turístico en sus inmediaciones.
No.
Sí.
No.
Claro, es que bueno, claro, somos de barrio.
Y así, no. No.
Claro.
Chalet turístico. No es mismo de piso turístico.
Claro, urbanización.
Más espacio, noyes, maleta, bueno.
Ya. Total.
Sí, sí.
Total.
Yo tengo muchos, ¿eh? Alrededor, muchos.
Sí, sí, yo tengo dos.
En el centro.
Mis padres tienen muchos. Viven en la calle Mayor, te podrás imaginar.
¿En la calle Mayor hay de eso? Sí.
La calle Mayor, todo el barrio de los Austrias. Eso de la gentrificación, que es un palabra que al final se ha convertido ya en palabra que aparece en el diccionario y que viene de gentry, que como bien sabéis es un...
Pero bueno,
La pastilla del inglés, ¿qué le está haciendo efecto?
Gentry es burguesía. La gentrificación
a él no se lo diga,
sí. Significa que un barrio X suele ser un barrio abandonado, de pronto cogen, rehabilitan los edificios con el fin que sea, en este caso pisos turísticos, y convierten un barrio, como le pasó a Chueca en su día, que estaba ahí abandonado en la mano de Dios, en un barrio de moda. Bueno, pues esto es la gentrificación negativa. Será muy bueno para los que vienen aquí a alojarse, pero para los vecinos han cambiado hasta los comercios de toda la vida por comercios tipo, como te puedes encontrar en cualquier ciudad europea. Son barrios que conocimos hace no demasiados años de una manera y que ahora son de otra. Para mí, peor de lo que eran.
Ah. Oye, ¿y gentrificación no vendrá que vive en el centro?
¿En el centro?
¿En el mismo centro?
En el mismo centro. No, pero ahora hay otra modalidad que es la que ocurre, por ejemplo, en mi manzana. Yo tengo dos pisos turísticos. Y lo que se está haciendo ahora ya no es que se rehabilite o que se ocupe o que se reforme un piso normal como piso turístico, sino que antiguos locales comerciales que están a pie de calle ahora son pisos turísticos, y eso es lo que está ocurriendo.
El mismo local,
está a pie de calle. Yo tengo los dos que tengo están a pie de calle. O sea, tú sales directamente.
Eso no es legal,
a la acera. Claro.
No es legal.
Claro, entonces,
¿cómo que no es legal? Cuidado.
Tuvimos un compañero nuestro, Miguel Domínguez. Os acordaréis de Luis Mí. El gran periodista naturalista. Este cogió un local que era una jamonería, me acuerdo perfectamente, que estaba cerquita además de la calle Mayor, por todas esas callecitas. Pues tuvo un montón de problemas. Era un local maravilloso, fantástico. Se hizo además una piscina interior, bueno, una cosa tremenda. Muy bonito, pero tuvo que estar luchando con la ley durante meses.
Es que luego pagas como que eres un... O sea, que es un local.
Pero es que no era
una vivienda, con lo cual tienes que pagar.
Claro, era una vivienda.
Pero no disimula, por ejemplo, lo siento, los dos que yo tengo, insisto.
Tienes que decir que es una vivienda.
Que son los que conozco.
Que es un local.
No hay posibilidad de disimulo. Se ve claramente que son dos casas. Es que no hay posibilidad de disimulo, porque no tienen escaparate, porque es una puerta de una vivienda, además con alarma, o sea, de vivienda.
Pero mira,
lo que pasa es que está a pie de calle.
Pero cuando se hace una casa, perdona que te diga, la licencia que te dan lleva X locales comerciales, que solo tienen licencia de locales comerciales. Ahí no puedes vivir, está prohibido.
Y que luego además lo que ocurre en estos casos es que no se declara como piso turístico. Y tú al piso le sacas, por cada semana que lo alquilas, una cantidad de dinero, pero
doble delito.
Exactamente.
Bueno, ya lo saben, 900-50-60-06. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, Juan.
Saludo a los oyentes de la COPE.
¿Tiene usted algún piso cerca?
Yo tengo tres pisos en mi rellano. Y yo te llamo desde el centro de Valencia, justo al lado del mercado central. Y este es un barrio que en 5 años ha cambiado completamente. O sea, los vecinos están marchando y al marcharse los vecinos, todos los negocios de toda la vida, pues las zapaterías, las panaderías, desaparecen y son sustituidas por restaurantes, por pubs y por alquiler de bicicletas, que son los negocios que han medrado aquí últimamente. O sea que para comprarte un par de calcetines te tienes que ir a un centro comercial porque ya no tienes un negocio de toda la vida donde acudías antes. Uh-huh. Pues yo tengo tres y la verdad es que dan bastantes problemas. Aquí el menor de mis problemas es que el timbre de mi puerta es el primero que está nada más salir del ascensor, con lo cual noche sí, noche no, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, que es cuando suelen llegar estos turistas que vienen en vuelos muy económicos, pues en vez de tocar la luz del rellano, tocan el timbre de mi puerta. Les pega un susto a las 4 de la mañana, ya tengo dos perros y se vuelven locos cada vez que pasa eso. Y eso es día sí, día no. Pero es que aparte, detrás de una a otra, o sea, hace 15 días, es que en los anuncios a lo mejor el piso dice que es para tres personas, pero aquí se plantan 8. un grupo de 8 mocetonas que llegaron aquí de Holanda o de Alemania, pues se dejaron las llaves del piso por dentro y no se les ocurrió otra cosa que echar la puerta abajo a patadas para poder entrar. Y nada, formaron dos grupos enlazaditos por la cintura, como si fueran bailarinas de ballet, se ponían delante de la puerta y ¡bam, bam! A patadas hasta que se iban turnando cuando se cansaban, hasta que la echaron abajo. Imagínate el susto que supone eso para una finca normal.
Madre mía. O sea que está usted encantado, ¿no?
Sí, loco. Esto es una alegría continua. No me extraña que la gente se vaya. Y hace 2 años nos hicieron la más gorda, que fue la fiesta de la espuma. Porque hay dos apartamentos que están encarados y ahí llegaron un grupo de chicas y un grupo de chicos, intimaron y esa noche pues pusieron música, abrieron la puerta de los pisos y para animarlo un poco más vaciaron todos los extintores de la finca allí para animarlo con una buena capa de espuma.
Qué divertido.
Pues la broma nos costó 3.000 euros el descontaminar y el limpiar lo que había hecho, el daño que habían hecho esos productos químicos, nos costó 3.000 euros.
¿Y ellos se fueron de rositas?
Sí, vino la policía local, pero claro, la policía local toma nota de los nombres y cuando va a pasar la denuncia, estas personas ya han vuelto a su país hace un mes y vete a buscarlos. Hemos tenido reuniones con propietarios de los pisos, de estos pisos, pero ellos dicen que los pisos son suyos y ellos en sus pisos hacen lo que les da la gana. Y claro, el problema es esto, que nos marchamos los vecinos de toda la vida, los que pagamos impuestos, los que mantenemos vivo un barrio. Y esto del turismo es una burbuja, esto tiene que reventar más pronto que tarde y la gente que se está endeudando para modificar los apartamentos turísticos y los apartamentos, los pisos de toda la vida y convertirlos en apartamentos turísticos, pues se encontrará con pisos que no sirven para que viva una familia porque no tienen, son tan estrechos algunos que el chiste aquel del Cristo que tenía que estar firme porque no cabía con los brazos extendidos, pues se puede aplicar en algún piso de este que no sirven para que viva una familia, no sirven para nada.
En el mercado central de Valencia, en este caso, fíjate, los tres pisos, son 4 pisos en un rellano, 3 pisos, alquiler turístico.
Eso te amarga la vida.
Habla del tamaño de estos pisos, que son en algunos casos enanos, minúsculos. ¿Por qué? Porque cogen un piso de 125 metros, lo compartimentan y lo convierten en 5 o 6 apartamentos turísticos de 30 metros.
Claro. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, señor Herrera y compañía. ¿Qué tal? Fenomenal.
¿Tiene usted algún piso turístico e inmediaciones?
Pues mire usted, yo vivo en Madrid, en la zona de Cortes, y bueno, y en el piso de arriba, pues evidentemente es vivienda turística. Bien es cierto que hay veces que suben señores, en la escalera, cruzas con ellos, alemanes, ingleses, gente normalmente muy educada, gente de Sudamérica también, y gente que va con sus maletitas y posiblemente a veces hace ruido, pero mire usted, ninguno de ellos está más de 2 o 3 días. Uh-huh. Vienen, les saludas, entran y se van. Pero sabe usted que esta gente es amena, se conoce a gente, se charla con ellos, unos más, otros menos, y yo creo que es llevadero. Lo que no es llevadero es tener un vecino 20 años dando por saco.
Sí. Es otra manera de verlo.
Sí. ¿Y cómo es su vecino, Andrés?
Y no puedes cambiar del vecino, porque lleva 20 años y es propietario. Y si tiene perritos, como el que ha llamado anteriormente, que tiene perritos, que está todo el tiempo ladrando por la noche, ya no es que no aguante. Porque los perritos ladran. Y no se puede hacerle callar.
¿Tiene usted algún vecino de hace 20 años que sea particularmente molesto?
Pues mire usted, de unos 15 vecinos que somos, hay dos. Y uno especialmente, que no conseguimos que la basura la deje en su sitio, la deja en la puerta. Y lleva 14 años dejando la basura en la puerta, oliendo mal. 14 años. Que acaba uno harto de las costumbres.
Y cuando le dice que la tire fuera, ¿qué dice él?
Pues dice que el piso es suyo y que hace lo que quiere.
Sí, pero una cosa es que, en fin, una cosa es que... Sí.
Se ve que tenía ganas de largarlo, ¿eh? Sí. Hombre, yo entiendo al anterior también. Mi hijo se fue a Melilla este verano con, en teoría, un piso de esos. Se fue una semana y fueron 10, ¿eh? Y el piso era para 4. Es decir, que imagínate.
Sí. Bueno, dos visiones, como han visto ustedes, distintas del problema. Julio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y los tiene usted cerca también?
Sí, los tengo arriba, los tengo en el sexto piso. Yo soy de Barcelona, llevo un pueblo nuevo, y desde que compramos el piso, pues hace unos 17 años, pues sí que es un piso turístico. Lo alquilaban a través de páginas extranjeras, con lo cual era muy difícil poder localizarlo. Y bueno, como ha dicho el señor de Valencia, es decir, donde entran cuatro, pues entran nueve. Es decir, el ascensor en 10 años lo habíamos reparado, pues no te quiero engañar, Carlos, pero igual 30 veces. Es decir, lo de romper la puerta para entrar, lo mismo. Es decir, un calco de lo que ha explicado el primer señor de Valencia. Es así, es decir, picar por las noches los timbres, lo mismo. Es decir, la señora dueña del piso apareció a la reunión después de 12 o 14 años. Intentas denunciar a las administraciones y se ve que había un poco de vacío legal y aquí nadie se comprometía a nada. Ahora parece ser, para allá la mujer, nos ha asegurado que los que vienen son familias, ¿vale? Pero donde entra, ya te digo, entran cuatro, entran diez. Es un piso de unos 85, 90 metros cuadrados. Y lo que hace es que, como tiene dos lavabos, pues los igual alquila a dos familias diferentes. Un auténtico negocio, sí, un auténtico negocio. Y después de mucho pelear, pues ya te digo, la mujer ha llegado a la conclusión de que va a meter a gente, entre comillas, de una edad ya más tranquila. Que el otro día bajaban 8 o 9 en el ascensor con maletes y quedaron enganchados, como es normal, claro.
Claro. Mira, yo tenía entendido, y me lo recuerda Alberto, que todo esto acaba con el cambio de ley, es decir, que hay un cambio de ley que dice que solamente los pisos que formen un edificio al completo, compartiendo zonas comunes, serán aptos para apartamentos turísticos. Y si no es al completo, tiene que tener una entrada diferente que la entrada normal, igual eso es imposible.
Bueno, digo que si es el edificio completo, ahí ya no estás molestando a ningún vecino. No. Sin de cuentas, es como si fuera un establecimiento hostelero turístico, en este caso de apartamentos turísticos.
Sí, sí, pero si no has de tener una puerta adyacente por donde entren los turistas y de un acceso
ya diferente,
lo cual es imposible.
Eso es imposible. Claro. Eso es imposible.
No va a meterte en esa obra, ¿no? Aparte que no hay sitio. No. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señor Javier, ¿cómo está?
Pues bien, mira, yo quiero dar otro punto de vista. Yo llevo algún piso turístico, no como huésped, sino como anfitrión, digamos, ¿no? Tengo algún piso turístico en el centro de Sevilla y, bueno, yo entiendo que puede provocar alguna incomodidad a algún vecino, pero también podríamos preguntar a los comercios de la zona, ¿no? Las calles en las que yo los tengo, hace no mucho tiempo nada más que se habían carteles de se alquila. Hoy todos esos comercios están ocupados y abren todos los domingos porque hay bien movimiento en la zona. Entonces, lo que tenemos que luchar es contra la ilegalidad. Antes estabais hablando de que hay apartamentos turísticos en locales comerciales a pie de calle. Eso es totalmente ilegal. Aquí en Sevilla, cuando tú tienes una vivienda turística, la tienes que dar de alta en un registro de la Junta de Andalucía y entre la documentación que te piden es licencia de habitabilidad. Un local comercial nunca va a tener esa licencia. Con lo cual, lo que tenemos que luchar es contra la ilegalidad. Los que no están dados de alta, los que no cumplen con los mínimos exigidos.
Correcto. ¿Y la zona donde tiene usted hay mucho piso turístico?
Muchísimo, en el centro de Sevilla.
¿El mismo centro?
Sí, sí, calle San Eloy.
Ah, en San Eloy. Sí,
claro. Aquí al lado de la...
Pues mira, yo vivía en la calle Bailén, o sea que me lo conozco.
Estamos muy cerquita y esa calle, pues hace no mucho era una calle muerta comercialmente y ahora, pues los domingos está todo abierto porque hay mucho movimiento gracias a los turistas.
Sí. Bueno, la calle San Luis ha tenido siempre...
Tiene la cervecería, sobre todo, ¿no? Sí, lleva 30 años abierta.
No todo va a ser malo. Hablábamos de la gentrificación antes. Bueno, pues yo la he vivido en mis carnes este verano en Oporto. Oporto, barrios que estaban cayéndose a trozos gracias a que esto de los apartamentos turísticos está en auge, ha convertido a esos barrios en barrios de moda y han restaurado, arreglado, remozado edificios enteros haciendo auténticas maravillas, ¿eh? Uh-huh. Yo estuve en uno que ya, ríete tú, un hotel de 5 estrellas, o sea, una gozada, eso sí, régimen de apartamentos.
¿Y viste a Casillas y a su esposa?
Pues no, no nos encontramos con ellos.
¿Te costó adaptarte los 3 o 4 días?
Sí, lo pasé mal, el jet lag, que es ahora de diferencia,
fácil, coño.
Las costumbres, el idioma, sí.
Claro. Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Pues mira, yo me dedico a alquilar viviendas vacacionales también, sí, como sí. el oyente anterior. Y reitero lo mismo que el oyente anterior, la riqueza que da a la zona cuando hay viviendas vacacionales. Lo que sí que me gustaría separar es la diferencia entre una vivienda vacacional en una ciudad y en una zona turística. Yo soy de Playas de Muro y es una zona totalmente turística, no sé si la conocen.
No he estado en Playas de Muro, ¿no?
Bueno, pues es una zona totalmente turística. Y aquí, por ejemplo, el gobierno permitió alquilar pisos turísticos, pero el ayuntamiento ha dicho que no, que los pisos no pueden dedicarse a turistas. Y entonces, pues bueno, tenemos un pequeño conflicto porque esta zona, cuando llega el invierno, se queda totalmente desierta. Pero, como resulta que vienen muchos trabajadores a los hoteles y los hoteles tienen mucho poder aquí en Mallorca, pues habrá que alquilárselo a ellos. Básicamente es por esto, por lo que se ha prohibido aquí en Mallorca.
¿Y se ha prohibido en su totalidad, ni ningún? Es decir, usted tiene un piso y no puede alquilárselo a nadie.
En Playas de Muro no se puede alquilar a turistas. En Playas de Muro.
Bien. Cuando dice eso, significa alquileres de una semana o de...
Claro, por menos, exacto. Por semana no se puede alquilar. Se puede alquilar a partir de 2 meses. Pero por menos, se considera que es turístico, no se puede alquilar.
Bueno, ¿y cómo sabe alguien si usted ha llegado a un acuerdo con alguien para alquilarle 15 días su casa? ¿O 10 o 5?
Bueno, a ver, lo puedes alquilar a través del boca a boca o de carteles, pero lo que es a través de la página web, que es lo que realmente te trae clientela, eso está prohibido. Y luego ya está que el vecino de al lado te denuncie, cosas de estas.
Pero bueno, yo puedo cederle mi casa si quiero a alguien, ¿no?
Sí.
Cedérsela, sí.
Se la cede.
Bueno, ¿y si esa persona luego me quiere hacer un regalo?
Bueno, si es un regalo, me imagino que no pasa nada. Si es un regalo...
Un regalo, dice, mira, no me da tiempo ir al Corte Inglés. Cómprate tú
lo que quieras. Te dejo aquí... ¿Claro? Los billetes, sí.
Aquí encima de la mesa, esto que te dejo es...
Pues si te puedes meter en un lío.
Un detallito que quiero tener contigo.
Claro, no necesariamente. Entre personas adultas... Pues. Manolo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Manolo.
¿Qué tal?
Muy bien, hombre.
Yo soy conserje en Valencia, de un edificio mega gigante. Entonces, con piscina, gimnasio y tal, y estas cosas... Entonces, a ver, aquí hay positivo y negativo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el tema de los pisos turísticos se está disparando en Valencia. Entonces, genera una sensación de inseguridad, ¿no?, en la comunidad. O sea, todo el mundo, ¿y este quién es? ¿Y el otro quién es? ¿Y este cuándo tal? ¿Y este no sé cuándo? Entonces, eso sí que genera una situación constante de tensión, ¿vale?, que tienes que ir manejando a cada momento... porque no estás trabajando con los vecinos de todos los días, que conoces a los hijos que van al cole, que tal, que no sé qué. ¿Vale? Dicho esto, en nuestro caso, en el edificio que estamos, mis compañeros y yo, debo decir que las empresas que lo gestionan esto, porque eso es muy importante, las empresas hacen un filtro muy bueno o muy malo, dependiendo de la empresa. Entonces yo aquí sí que haría un llamamiento a los propietarios que opten por este tipo de alquiler, y es que se informen sobre las empresas, la trayectoria que han llevado y el tipo de clientela que cogen, porque ahí influyen muchos factores. Influye el factor precio, el factor filtro, si lo alquilan a familias, si lo alquilan a gente que viene a hacer una despedida a Valencia y te la va a liar hasta las 5 de la mañana en el piso... cada empresa, hay algunas que ya ellas solitas se han cavado su propia tumba en Valencia, porque han generado incluso que bloques enteros de edificios de personas, de vecinos, abandonen los edificios porque lo han saturado y lo que recogen es morralla, es extranjeros de turismo etílico que vienen aquí a potar en los rellanos, que a liártela durante el fin de semana, bueno, durante todos los días, porque la gente joven cuando viene a pasárselo bien. Entonces, sí que quiero hacer esa diferenciación, ¿vale? Que nosotros tenemos suerte en ese sentido, y bueno, también nosotros intentamos, yo por lo menos intento ejercer un poco también de filtro, ¿vale? Hablando con los chavales que llevan las empresas, pues recomendándoles, por ejemplo, que no saturen el edificio, ¿vale? Si tienes 2, 3, 4 pisos en ese edificio y los gestionas bien, no te metas con 6 o 7 que te pueden empezar a generar un mal rollo con la comunidad.
Pisos turísticos y su circunstancia. el calvario de tener uno al lado con el vómito incluido en el portal de casa a las 5 de la mañana cuando vienen.
Agradable.
O bien el de familias normales y corrientes que han revitalizado el barrio. En fin, esto cada uno cada uno lo ve como le toca a la feria. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Buenos días a todos. Encantado de hablar con vosotros y felicitaros por los programas que hacéis.
Es usted mucho, un amable.
Y me engancho mucho.
Me desborda.
Y bueno, pues mira, yo te llamo, os estaba escuchando, y soy propietario de un piso en Barcelona, en Paseo de Colón, concretamente muy cerca de Barceloneta, que el tema está bastante candente. Y en nuestra comunidad pues lo hemos solucionado pues cambiando o poniendo una cláusula en reunión de propietarios, en los estatutos de la comunidad, de que no se pueden alquilar pisos de vacacionales, dijéramos, o de ese tipo. Entonces, yo soy alquilo mi piso a gente que vive allí y se pasan pues 3-5 años, dependiendo. Y al principio me cortaba un poco el tema de decir, me estoy limitando, pero bueno, pienso que es una revalorización del piso, es bueno y todo está controlado. Es una comunidad muy pequeña, nos hemos puesto enseguida de acuerdo. Y nada, lo hemos solventado de esta forma.
Si una comunidad lo prohíbe, pues ya es otra cosa. Claro. Entonces tú supongo que te tienes que atener
a las consecuencias.
A las consecuencias. Otra cosa es que invites, vuelvo a decir, a unos amigos a pasar unos días a tu casa.
Y que te dejen un regalito. Para perfúmenes, para perfume.
¿Cuántos amigos tiene este señor? Sí. Todas las semanas son amigos diferentes. Sí. Y además hablan en idiomas distintos.
Sí, por todo el mundo.
Sí, amigos. Claro. Amigos. Un millón de amigos.
Claro, es verdad. Sí, eso. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿A usted ya le va bien lo de los pisos o no?
Pues mira, yo soy arquitecto y por mi trabajo, pues últimamente he hecho muchos cambios de uso de local a vivienda. Hoy he estado hablando que no se pueden hacer viviendas en locales. Sí se pueden hacer viviendas en locales. Se pueden hacer viviendas en locales siempre que cumplan una serie de requisitos, como es cumplir el código técnico, cumplir la normativa local del plan general de cada ciudad, pero en el 80-90% de los locales se pueden transformar en viviendas. Y con el tema este de las viviendas turísticas, pues últimamente es una cosa que se está haciendo mucho. Tú tienes un local, además, que con la crisis se han quedado en zonas que no vas a alquilar en la vida, y lo arreglas, lo conviertes en vivienda legalmente y tienes una vivienda a todos los efectos. Ya te digo, tiene que cumplir una serie de requisitos, como son el código técnico, como es el plan general, y no estar prohibido expresamente en los estatutos de la comunidad. Pero la mayoría de las viviendas que hay, vamos, no sé si la mayoría, pero muchas de las viviendas que hay a pie de calle son totalmente legales.
Claro, que no veía yo por qué no podían serlo.
¿Y es muy cara esa transformación, el cambio de uso?
No,
¿es muy caro?
No, bueno, el cambio de uso es hacer un proyecto y pedir la licencia de cambio de uso al ayuntamiento, que es el responsable de darte ese cambio de uso. Y luego el adecuar el local, pues
como se quiere usted hacer una
razón. El problema de los locales, ¿cómo se las organizan ustedes para que entre luz? Porque bueno, si tiene una salida por detrás a un patinillo o cualquier cosa, pues
claro,
sí. Pero si no, todo lo que hay entre la puerta de entrada y el patinillo, eso suele ser oscuro.
Tienen que cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos, por supuesto, es que tenga luz y ventilación desde el exterior. Pero cuando el local tiene mucho fondo, lo que se hacen son viviendas tipo loft. Unas viviendas en las que, excepto las zonas húmedas, el cuarto de baño, que está en una habitación cerrada, lo demás comparte un mismo espacio. Entonces, la luz viene desde la calle, la entrada viene desde la calle o desde un patio trasero, y todo está en el mismo espacio. En el mismo espacio se desarrolla tanto la vida de día, de cocina y salón, como la de noche, que es el dormitorio.
Sí, uno de los que está al lado de mi casa han hecho bastante obra, y lo que han hecho efectivamente es colocar lo que es la habitación, solamente tiene una habitación, y es como un loft, Exactamente, o sea, tiene unas escaleritas y está al aire la habitación. Y está en la parte de arriba, en la parte de abajo, está el saloncito y el baño. Uh-huh. Y han conseguido ventilación y luz porque también en la fachada de la casa, además de la puerta y la tapia, encima arriba de la puerta y la tapia, han abierto ahí como un ventanal.
Ya. Es que mi bellica, ¿has entrado tú en la casa?
Claro,
yo si puede, he mirado...
Me has quitado la pregunta.
¿Qué descripción
se puede saber? Tan...
Es que cuando estaban los obreros...
Ya.
Yo he mirado todos los días cómo iba la obra porque estoy, día, en, edad, estoy en edad de ver obras.
Si he visto y son como tú dices.
Claro. Bueno, estás como la jubilada.
Yo estoy ya metiendo la nariz en todos lados.
¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor.
Vamos a ver, yo saludo al señor de las Fuerzas Especiales. De que iba vestido de azul marino y con una máquina del tren.
Sí, señor, en el pecho.
11 unidades de ferrocarriles.
No, usted, la tirando máquina. De ella. Tirando de ella.
En el pecho.
Bueno, vamos a ver. Benidorm. A ver. 90 apartamentos.
Ah.
¿Me oyes?
Sí, sí, magníficamente bien.
30, una empresa la obtiene como apartamentos turísticos. Otros 30 propietarios como segunda vivienda, pero se lo ceden a la empresa para que los alquilen. Hmm. Y otros 30 propietarios que lo tienen como segunda vivienda y están padeciendo despedida de solteros, despedida de solteras, etcétera y tal, un desastre, borrachería, todo, un desastre. Hmm. Pero resulta que se construyen primero como viviendas, pero después, los 20 años después, catastralmente los sitúan como apartamentos turísticos. Entonces, yo que tengo una vivienda privada, entonces, cuando voy, el catastro me la considera apartamento turístico y no hay forma humana en que me conviertan en segunda vivienda. Pagando mis impuestos, mi IBI, tengo un alquiler de ella continuado, sin problema ninguno de ningún tipo, y pago todos mis impuestos, etcétera y tal. Pero hay un tercio de propietarios que se la ceden a la compañía de apartamentos turísticos y están cobrando todo en dinero negro sin problema ninguno de ningún tipo. Con una inspección se arregla todo.
Sí. ¿A usted le dan mucho la murga?
No.
Tremendo. Y han intentado abrirme la puerta de día y de noche, etcétera, etcétera.
Pero él se hizo la mili en ferrocarril. Él dice lo de venganza. Tengo conocimientos con los que puedo hacer mucho daño.
Claro.
Claro. Como el de la película Venganza.
Exactamente.
Tenga cuidadito.
Tenga cuidado conmigo.
Conmigo, ¿eh?
La última, Mario. Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Mira, Mario.
Te escuchaba en una llamada, 3 o 4 llamadas anteriores, de cómo investigan si está alquilado por qué temporada. Te cuento un caso, vamos, y me ha venido a memoria. Hace 3 veranos yo tengo una segunda residencia en Denia, en Alicante. Y hace 3 veranos fueron 2 personas identificadas como de Hacienda, no sé si de la Generalitat o de la Agencia Tributaria, porque yo no estaba en mi casa, pero vamos, el vecino fue el que tuvo que dar. Iban con un listado con el nombre de a quién correspondía el propietario de cada vivienda, de cada casa, y pedían el DNI a quien abría la puerta para ver si era o no el propietario. Yo en mi caso, pues, abrí un vecino y dijo, mira, si quieres, está yo mi nombre y tal, y no he tenido consecuencias. Sí sé que ha habido vecinos que la tenían alquilada o había familiares, como en mi caso, que a veces estaba, pues, hermanos míos van a la casa, y no sé las consecuencias que haya tenido. Pero ya te digo que iban pidiendo con un listado de la relación de propietarios y pidiendo el DNI de quien abría la puerta.
Bueno, y quien abre la puerta, chicos, puede no ser el presupuesto, no puede no ser el propietario.
Un amigo, como pues, tú decías, claro, antes, pues está allí pasando, claro, unos días.
O el que limpia, o limpia...
Efectivamente, en septiembre ha estado mi hermana. Si abro la puerta a mi cuñada, pues no hay ninguna relación, ningún vínculo familiar, no tiene apellido ni nada. Entonces, te he oído y quería comentarte que esto pasó pues hace 3 veranos en Valencia,
en cualquier caso, a la persona que abre cualquier otro, pues la persona del servicio doméstico, un amigo que está allí, oh, etcétera, verdad, etcétera, que va... Sí, primero usted quiere para pedirme el carnet de identidad a mí.
Claro.
La agencia tributaria. Bien.
Enséñeme primero.
El DNI. No.
Bueno, los pisos turísticos, oiga, yo no sé si han venido para quedarse, pero la nueva ley, desde luego, les va a obligar a tener accesos muy concretos y pisos o edificios, en fin, completos, lo cual va a hacer que no sea tan fácil, me parece a mí, tan fácil. Tengo entendido, pero no me hagan mucho caso hoy, que... Claro. Que como me cabré con María José...
Claro, yo creo que te lo estoy notando. Sí. Te lo estoy notando.